Parece claro, como afirman desde el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, que Israel y Estados Unidos están imponiendo una solución militar a la cuestión palestina, presionando a la autoridad palestina para que ejerza, mediante el estado de excepción, la represión de la intifada en las áreas autónomas tras los atentados de Jerusalén y Haifa. Es previsible, por tanto, que las próximas semanas traigan un aumento sin precedentes de los ataques contra la población civil mediante la imposición de bloqueos estrictos y la continuación de una campaña militar a gran escala. Junto a ello, la falta de transparencia y la ausencia de procedimientos democráticos en el seno de la autoridad palestina se intensificarán mediante el ejercicio de la represión interna contra una población civil que ahora se ve obligada a luchar en más de un frente. Mientras, la administración norteamericana ha confirmado una vez más su pleno apoyo a la política represiva israelí y ha justificado los ataques contra la población civil palestina. Sin ir más lejos, el portavoz de la Casa Blanca, Ari Fleischer, aseguró que Israel tiene derecho a defenderse y el presidente Bush lo entiende. Las palabras de Fleischer han contribuido aún más si cabe a desenmascarar las intenciones de la administración norteamericana, que tras el discurso pronunciado por Colin Powell el mes pasado, viene reclamando un papel protagonista en las intermediaciones entre israelíes y palestinos. Además, hoy hemos conocido que este aumento de la tensión en Oriente Próximo está teniendo efectos directos sobre los proyectos de las organizaciones no gubernamentales y también concretamente sobre ONGs españolas que se quejan de los obstáculos del gobierno israelí para acceder a las poblaciones más necesitadas. Para conocer con más detalle la opinión de estas ONGs, les ofrecemos la siguiente entrevista.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Conversamos vía telefónica con Ilya Topper, el responsable de comunicación de la ONG Solidaridad Internacional. Ilya, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablamos con vosotros para que nos contéis. Queremos conocer cuál es la situación actual que está pasando el conflicto en Palestina, porque, bueno, diferentes ONGs entre las que estáis, estáis denunciando de alguna manera que vuestra actividad humanitaria pues está viéndose impedida, ¿no?
Pues está siendo obstaculizada, evidentemente, por el casi estado de sitio que se vive ahora mismo en Palestina, por los controles y bloqueos de las carreteras, por la dificultad de comunicarse con los poblados donde tenemos los proyectos, los hospitales. Efectivamente, es complicado trabajar en esas circunstancias.
Ilya, me gustaría que nos intentaras describir de alguna manera ¿cómo se está viviendo ahora mismo allí en Palestina? Si pudiéramos trasladarnos allí, ¿cómo están viviendo los palestinos?
La situación en los últimos días, pues digamos, es simplemente todavía más intensiva de lo que ya se vive desde hace más de un año, porque en realidad el cerco a algunas ciudades, el corte de muchas carreteras, no son tampoco una novedad, ¿no? Se está haciendo ahora más intenso que antes. Hay todavía más bloqueo, pero en realidad ya casi se puede decir que la gente está acostumbrada a que es muy complicado ir a la ciudad más cercana, acudir al hospital, muchas veces ir a la universidad. O sea, no es algo que haya solo ocurrido este ayer, ¿no? Aunque desde luego es todavía peor que antes.
¿Cómo ha podido incidir los acontecimientos del pasado 11 de septiembre para que la situación también en el conflicto de Israel y Palestina se agrave tanto?
Pues yo no creo que se haya agravado tanto a raíz del 11 de septiembre. Yo estuve ahí ya antes y realmente ya antes era una situación invivible, ¿no?
Me gustaría preguntaros porque, bueno, vosotros y 5 ONGs españolas más estáis desde hace ya algún tiempo pidiendo una resolución parlamentaria a favor del pueblo palestino. Me gustaría interesarme por este asunto. ¿Cómo van las cosas?
Pues no se ha de momento avanzado en nada concreto, ¿no? También, evidentemente, ahora mismo Afganistán está ocupando mucho más atención de todos, de la sociedad, de los políticos, de los medios, que Palestina, ¿no? Por eso, de momento, nos limitamos a recordar que no podemos nunca olvidar que el conflicto de Palestina sigue ahí, ¿no? De momento no se ha llegado a ninguna resolución concreta, ¿no? No, pero seguimos pidiendo a todos y todas, a la sociedad, a la opinión pública, que el conflicto de Palestina necesita una resolución desde hace mucho tiempo y ahora más que nunca, ¿no?
Cuéntanos, Ilia, que exactamente cuál es el trabajo que está desempeñando vuestra organización en Palestina. ¿Qué es lo que estáis realizando allí?
Pues desde hace 5 años trabajamos ahí con proyectos con campesinos, médicos, mujeres. Ahora mismo tenemos varios proyectos de atención sanitaria, sobre todo para mujeres, en pequeños pueblos rurales, con pequeñas clínicas que atienden a la gente del pueblo. Es muy importante esto porque muchas veces llegar a la ciudad más cercana, que puede estar a 15, 20 kilómetros, es imposible debido a al corte de carretera impuesto por el ejército israelí, que controla muy estrechamente quién se mueve y muchas veces no deja pasar a nadie. Entonces llegar al hospital puede ser muy difícil, ¿no? Y por eso las clínicas rurales son fundamentales para permitir una atención sanitaria a la gente.
Ilia, me contabas que tú mismo has estado allí.
Sí, sí.
¿Qué es lo que te decían? ¿Cómo es el sentir de los palestinos? Me decías que ya están incluso muy acostumbrados a esta situación.
Lamentablemente sí, es que es ya medio siglo, digamos, de una situación que necesita una solución, ¿no? Y ya es un año, más de un año de intifada, o sea, de revuelta popular, ¿no? Evidentemente casi todo el mundo apoya la revuelta en mayor o menor medida, ¿no? Todo el mundo cree que hay que hacer algo para conseguir derechos tan fundamentales como moverse por su país, como poder viajar. Si yo digo que es casi imposible viajar al extranjero porque cruzar la frontera, aunque sea Jordania, es ya muy complicado, ¿no? Porque ahí también hay un control de este Israel, ¿no? Entonces la gente se siente aprisionada, asfixiada, ¿no? Y ya en Gaza, que es la franja más cercana, más al sur, entrar y salir hace un año es prácticamente imposible.
En los últimos días estamos viendo cómo los objetivos del ejército israelí cada vez se centran más en atacar a la autoridad palestina. Imaginemos que desapareciera de este escenario la autoridad palestina. ¿Esto facilitaría una resolución del conflicto o, por el contrario, lo empeoraría?
Pues es algo que no sabríamos decir, ¿no? Pero personalmente creo que lo empeoraría, porque aunque la autoridad palestina, mucha gente la ve como incapaz, ineficiente, incapaz de realmente negociar para una mejora de la situación, pues de alguna forma se confía que con tanta conferencia y tanta reunión, pues algo se podría conseguir, ¿no? Si desapareciera, pues me temo que habría grandes grupos que se lanzarían ya a por todo en plan suicida, como están ya haciendo ahora algunos, ¿no? Pero ya sin ningún representante oficial, digamos, que pueda hablar ante la Unión Europea o ante Naciones Unidas, pues me temo que la sensación de abandono tuviera que ser más grande, ¿no? Sería todavía como una demostración obvia de que ya no se tiene a nadie, ¿no?
Ilia, me gustaría preguntarte desde vuestro punto de vista, desde el análisis que hacéis de todo este conflicto, ¿cómo veis la postura que está teniendo la comunidad internacional y la Organización de las Naciones Unidas?
Naciones Unidas, yo creo que tiene la postura muy clara y muy coherente con lo que ha definido desde hace medio siglo, ¿no? Que todas las resoluciones que ha elaborado piden la retirada de los territorios ocupados en las fronteras del 67, ¿no? Y una negociación para conseguir eso, un territorio palestino coherente sin ser convertido en islas, sino un territorio, ¿no? En las fronteras marcadas y con Jerusalén Este como capital. Y yo creo que esa es la resolución y la postura de las Naciones Unidas que se ha mantenido siempre, ¿no? En ese sentido, Naciones Unidas cree que hace lo que puede para insistir que esa es la única vía de paz que hay y que la que hay que seguir, ¿no? Lamentablemente no se hace mucho caso, ¿no?
¿Hay pocas razones para la esperanza?
Pues en la actual situación yo no soy muy optimista, ¿no? Y sigo creyendo que la negociación es la única forma que puede salir la paz. Es evidentemente imposible que haya una paz impuesta a través de cañonazos por ningún lado, ni por bombas, ni por suicidas, ¿no? Que si a corto plazo va a funcionar, pues me gustaría creerlo, pero no lo sé.
Te he preguntado por la postura de la comunidad internacional, de las Naciones Unidas. Yo no sé también, vosotros que tenéis en relación con las administraciones, ¿qué postura está tomando el gobierno español ante este conflicto?
pues la postura del gobierno español, por lo que yo he visto, sigue siendo coherente con la Unión Europea, que siempre ha defendido el derecho de los palestinos a establecer un Estado tras una negociación correcta según las resoluciones, digamos, aceptadas, ¿no?, de las Naciones Unidas. Yo creo que la postura ahí sigue siendo la misma, ¿no? Yo creo que la postura es correcta, y efectivamente también el equipo de la Unión Europea ahí está interviniendo, está haciendo lo que puede, ¿no?
Y por último me gustaría preguntaros, en esta campaña de sensibilización, de dar a conocer lo que está ocurriendo, ¿por dónde van a andar los pasos de solidaridad internacional en el futuro?
Pues seguiremos trabajando con la gente. Sobre todo, eso es nuestra forma de trabajar en Palestina. Trabajamos con las ONGs locales, con las asociaciones locales, que son independientes, en el sentido de que no forman parte de la autoridad palestina, pero tampoco son parte de la cada vez mayor, del cada vez mayor movimiento islamista, ¿no? Son parte de la población civil, no fundamentalista, no fanática, sino una población civil que solo quiere conseguir un futuro con dignidad, con derechos para todos, ¿no? Gente que se opone tanto a la ocupación militar como a cualquier intento de romperlo con un fanatismo religioso, con suicidios, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es seguir trabajando con esas asociaciones y ONGs de jóvenes, sobre todo de mujeres, que juegan un papel muy importante en ese trabajo. Gente que trabaja con los jóvenes, con los campesinos en los pueblos, para mostrar a todo el mundo que hay un camino pacífico y paciente de llegar a un futuro mejor, ¿no? Y esos médicos, sociólogas, psicólogas, abogadas, jóvenes, vamos a seguir apoyando, ¿no? Porque creemos que ahí está el futuro.
Ilia Topper, responsable de comunicación de Solidaridad Internacional. No te interrumpimos más. Te agradecemos enormemente que hayas atendido nuestra llamada y que nos hayas ayudado a entender un poco más qué es lo que está ocurriendo en ese conflicto entre israelíes y palestinos. Deseamos que la próxima vez que hablemos, pues la situación haya cambiado y podamos hablar de un futuro mejor.
Eso me gustaría también.
Hasta pronto, Ilia.
Hasta pronto.